las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta, listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
A 2 días de reabrir la frontera para el ganado proveniente de México, Estados Unidos la vuelve a cerrar por un nuevo caso de gusano barrenador. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, llama a su embajador en México para dar una respuesta diplomática a nuestro país, luego de las declaraciones de Omar García Harfuch, quien informó del aseguramiento de una avioneta cargada de droga proveniente, según el gobierno mexicano, de El Salvador. La Sala Superior del Tribunal Electoral desecha la solicitud para investigar la elaboración de los acordeones utilizados para la elección del Poder Judicial. Asegura que no existen pruebas de que hayan inducido al voto en favor de algún candidato. La Suprema Corte resuelve que la elefanta Ellie, rescatada de un circo, no podrá ser enviada a un santuario y deberá terminar sus días en el zoológico de Aragón. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos da 45 días de prórroga para que entren en vigor las sanciones contra 3 instituciones financieras mexicanas. El chatbot de inteligencia artificial de Elon Musk, Grok, desata polémica tras elaborar respuestas racistas y elogiar a Hitler. Hoy Musk anuncia una nueva versión de su inteligencia artificial.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves. Jueves 10 de julio del 2025, en esta mañana en la que saludo a mi queridísimo Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, querido Mario? Muy contento de saludarte, de estar aquí en cabina con estos micrófonos de Ibero 90.9 y también con un poco de frío en esta mañana, querido Mario.
En una Ibero casi despoblada en este día, donde se disfruta un buen ánimo aquí en la cabina, como siempre, contentos de llevarle 2 horas de información de todo lo que está pasando hoy en México y en el mundo. Ya sabe que desde hace rato en el radar pues hay mucho que contarle todos los días y noticias que muchas de ellas, no todas obviamente, pero muchas de ellas con grandes dimensiones, dimensiones históricas. Vamos a revisar hoy qué pasa con el Tribunal Electoral y este asunto de que pues los acordeones no inducían a nadie. Digo, nada más coincidió que los que ganaron eran los de los acordeones, pero bueno, son coincidencias del universo. Vamos a platicar de recortes en salud, que en medio de todo han pasado un poco de noche y que pues parece que hay implicaciones importantes en varios programas. Va a estar Lucía Lagunes, va a estar Margarita Núñez, vamos a tener a Gonzalo Monroy para hablar de huachicol y vamos a cerrar hoy con Ximena Chao, que ya sabe que hablamos de inteligencia artificial todos los jueves, cada 15 días aquí con Ximena. Así que ojalá nos acompañe, nos escriba, nos comparta su opinión a través de las diferentes vías de contacto, querido Alfonso.
Así es, estamos a la espera de sus mensajes a partir de estos momentos al 55-529-2599, todo lo que nos quieran compartir, cómo la están pasando el día de hoy, cuáles son sus dudas, sus preguntas sobre los temas que aquí les presentamos en Twitter, en X, también estamos como @ibero99fm con el hashtag radar99.
Así es, así que atento a lo que nos quiera decir. Hoy, por cierto, yo traigo una preocupación que me gustaría conocer su opinión. Noto cómo se está gestando cada vez más este ambiente anti-extranjero en México, este ambiente xenófobo. Y lo digo, le cuento tres estampas rápidamente. Una, un spot de la Cámara de Diputados que escuchaba de camino para acá diciendo no permitiremos que extranjeros intervengan y por eso aprobamos una ley. Eso en el marco de la reforma esta que impulsó la presidenta por los spots del gobierno de Estados Unidos. ¿Se acuerda usted de los que decían, no, si vienes ilegalmente a Estados Unidos te vamos a sacar? Y luego esta iniciativa que presentó una legisladora de Morena, expriista, pero bueno, eso no quiere decir mucho, pero Morena, o sea, hay muchos de esos, digamos, expriista ahora de Morena, que quiere que se le quite la visa a quien haga comentarios racistas. Y yo digo, bueno, pues que se le aplique las sanciones, que se le aplique a todo mundo. Pero imagínense el temor de que cualquier extranjero que esté en el país viva bajo la amenaza de que yo te acuso de racismo y te expulsan del país, ¿eh? ¿Eso lo aprobaríamos si fuera para los mexicanos en Estados Unidos? ¿Nos gustaría? O más bien hay que educar y hay que sancionar a quien haya que sancionar, pero no con la amenaza de, ¿cómo eres extranjero si no te portas como yo digo que te debes portar? Insisto, bajo el criterio de quién va a sancionar, quién va a denunciar, que si tienes un procedimiento en CONAPRED ya no te renueven la visa. Cuidado, porque yo creo que estamos teniendo un ambiente, y bueno, obviamente el tercer evento pues son las protestas estas de la colonia Roma hace unos días, que más allá de la discusión necesaria sobre el incremento de la vida y la carestía en la oferta de vivienda y los costos de vivienda, pues cuidado con estas pintas violentas, agresivas, en contra de extranjeros también. Entonces, bueno, si usted tiene una opinión al respecto, pues bienvenida, ya lo decía Alfonso, 55-529-2599. Y en este 10 de julio, que por cierto, el señor Ernesto Osorio, nuestro jefe de información, nos pone una bonita de julio, una bonita foto de Julio Iglesias, que se ve que vamos a ver todo el mes en el resumen. Con esta información, vamos con los detalles de las noticias.
Estas son las noticias.
Bueno, y ayer por la noche nos enteramos vía X que la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke Rollins, ordenó el cierre de la frontera con México para el ganado vivo, bisontes, caballos, a dos días de haber reanudado las exportaciones, pues confirmó un caso de gusano barrenador en Veracruz. La funcionaria precisó que conforme lo convenido con México, cerraría la frontera si un nuevo caso se detectara en México. Este jueves, el secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, explicará los términos del acuerdo que se alcanzó para reabrir la frontera después de que estuvo cerrada por 5 semanas.
Y en otros temas, les contamos que integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Gobernación para solicitar tome acciones urgentes para prevenir y detener el reclutamiento forzado de menores a través de redes sociales. Este colectivo ha sido uno de los que se ha quejado por no haber sido tomados en cuenta en la elaboración de la reforma a la Ley General en materia de desapariciones promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum.
En Tecomán, Colima, derivado de labores de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano, personal del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo detectó una aeronave procedente de El Salvador que transportaba 428 kilos de cocaína y fueron detenidas 3 personas. El costo de la droga es de 96 millones.
Salvador, dice, es la voz de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Y sobre estas declaraciones, pues, hubo respuesta del presidente Nayib Bukele, quien exigió a las autoridades de nuestro país que se aclare que la información sobre el aseguramiento de esta avioneta es falsa, que no salió de El Salvador. El mandatario convocó a su embajador aquí en México para una consulta diplomática por las declaraciones del secretario. Más tarde, en respuesta a esto, porque Nayib Bukele publicó la ruta y publicó, por cierto, la nacionalidad de los que viajaban en el avión, todos mexicanos. En respuesta a esto, Omar García Harfuch mostró la ruta que siguió el vuelo con la droga y que efectivamente marca, según lo que mostró el secretario, el origen desde El Salvador. Bukele dijo que podría conceder el beneficio de la duda, pero exigió que se haga la aclaración.
Y les contamos también que la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó la sanción contra Cuauhtémoc Blanco por cometer violencia política de género en contra de la exdiputada de Morena, Juanita Guerra, mientras se desempeñaba como gobernador de Morelos. El proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón planteaba confirmar la sentencia en la sala especializada, por lo que se determinó la violencia simbólica y psicológica contra la exlegisladora morenista. Por este motivo, se ordenó inscribir a la hora diputado en el registro de personas sancionadas por violencia política de género por 1 año y 6 meses.
Y en la misma sesión del Tribunal Electoral, rechazó ordenar al INE investigar la elaboración y distribución de los acordeones de la elección judicial. De acuerdo con el proyecto aprobado del magistrado Felipe de la Mata, no había pruebas suficientes de que los llamados acordeones indujeran al voto, ni que se afectara el principio de equidad de la contienda electoral por parte de Morena o de servidores públicos. ¿Quién votó con ellos? Pues la presidenta del tribunal, Mónica Soto, los magistrados Felipe Fuentes y, como decíamos, Felipe de la Mata, que fue el que propuso el proyecto. Ellos tres forman la mayoría, 3 de 5, y con eso queda el tema. De esto vamos a tener entrevista en unos minutos.
Y en este contexto, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, acudió a la Secretaría de Gobernación a fin de platicar sobre los procesos electorales que están por venir en 2027. La reunión se realizó a puerta cerrada y sin previo aviso. Además, ocurren momentos en que la consejera proyecta cambios de funcionarios en áreas clave del instituto.
Y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos otorgó una prórroga de 45 días a Cibanco, a Intercam y a Vector, Casa de Bolsa, la de Alfonso Romo, antes de que entre en vigor la prohibición para realizar las transacciones dentro del sistema financiero estadounidense. La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro emitió órdenes el pasado 25 de junio, ¿se acuerda usted?, para prohibir transferencias de fondos que involucren a esas instituciones financieras mexicanas por considerarlas sospechosas de lavar dinero para el narcotráfico.
Y en el ámbito internacional les contamos que Grok, el asistente de inteligencia artificial de Elon Musk, provocó este miércoles una gran polémica en redes con una serie de respuestas antisemitas y con elogios al dictador Adolf Hitler, que incluso llevaron a un tribunal turco a ordenar el bloqueo del chatbot. Numerosos usuarios en la red social X compartieron capturas de pantalla para denunciar estas respuestas de la herramienta competidora de ChatGPT y que acababa de ser actualizada también. Por ejemplo, en Francia, al ser consultado sobre un gran incendio forestal que afecta a Marsella, el chatbot respondió mencionando el tráfico de drogas en la ciudad y expresó el deseo de que algunos barrios resultaran afectados. El expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol fue puesto bajo custodia policial por segunda vez por cargos relacionados con el antes y el después de su fallido intento de imponer la ley marcial en su país el pasado mes de diciembre. Un juez del Tribunal del Distrito Central de Seúl emitió una orden de arresto contra el exmandatario solicitada por el fiscal especial Chun Eun-suk, alegando también preocupación de que pudiera destruir pruebas vinculadas a su proceso penal.
Crack 90.9.
Y llegó el momento de conocer un avance de lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Alfonso, querido Mari? Por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Muy buenos días, pues ya tenemos final de Mundial de Clubes y el Paris Saint-Germain continúa con un 2025 en estado casi perfecto. Y bueno, pues después de golear 4-0 al Real Madrid, se instalan junto al Chelsea en la final del próximo domingo en MetLife Stadium allá en New Jersey. Y bueno, pues a ver si es que el Chelsea se puede convertir en el primer equipo en presumir todos los trofeos disponibles para un equipo europeo después de conseguir la Conference League al cierre de esta campaña, o bien el Paris Saint-Germain continúa arrasando todo lo que ha podido ganar este año, la Copa de Francia, la Liga también de Francia, la Champions League, y bueno, pues ahora con esta oportunidad en el Mundial de Clubes.
Y sí, vaya, vamos a ver cómo termina, pero lo de ayer sí fue, qué bárbaro, qué paliza le pusieron a los pobres del Real Madrid, que el último gol creo que se ha repetido hasta el cansancio, yo creo que los va a perseguir a los madrilistas durante muchos años.
Sin lugar a dudas, querido Mario, además que bueno, por supuesto, y esto un poco al pie, pues los últimos minutos de Luka Modric con la camiseta merengue en estos próximos días será presentado ya como refuerzo del Milan, y bueno, pues el conjunto justo del Madrid a reconstruir y bueno, empezar este proyecto con Xavi Alonso.
Perfecto, pues sí, vamos a ver qué viene ahora. Gracias, querido Omar, volvemos contigo un poquito más tarde.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en un ratito.
Gracias.
Radar, localizando ideas.
Bueno, vámonos con el tema del Tribunal Electoral y lo que pasó ayer con este asunto de los acordeones. Y es importante, lo platicábamos con Lourdes Morales esta semana, pues, ¿se acuerda usted del movimiento de la Marea Rosa? ¿No? ¿Se acuerda usted de al INE no se toca, la defensa de las instituciones? Y la bronca es que esas instituciones pues parece que hoy están mirando para otro lado o están validando cosas pues que por lo menos uno pensaría que tendrían que revisarse con mayor atención. Y me refiero al asunto de los acordeones y lo que fue la reforma judicial. Y vamos a platicar este tema con el doctor Javier Martín Reyes, a quien siempre me da mucho gusto saludar. Querido Javier, ¿cómo estás?
Querido Mario, como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan.
Gracias. Oye, ayer decía en un espacio que siento que estamos un poco saturados de noticias, que la gente está como cansada, abrumada, y entonces a veces damos como que los temas ya se acabaron o pasaron y ya les dejamos de poner atención. Y digo esto porque es interesante que todavía se le mueven patitas a la elección judicial y ayer pues todavía había una discusión al respecto en el Tribunal Electoral que era importante sobre el futuro de los acordeones y qué rol jugaron y si se debía o no investigar al respecto. Ayúdanos a entender eso, por favor.
Sí, Mario, mira, lo primero que diría es que tienes toda la razón. Están sucediendo tantas cosas al mismo tiempo en la agenda pública, en la agenda nacional, que es muy difícil seguirles el paso. Uh-huh. Nada más ese paquete de leyes que se están procesando y aprobando en el Congreso, telecomunicaciones, competencia económica, Guardia Nacional, o sea, de verdad que ahí hay una saturación de los temas, pero sí vale la pena, como bien dices, no dejar pasar cosas que pueden parecer, déjame ponerlo así, comparativamente menores, pero que siguen siendo bien importante. A ver, ¿qué es lo que sucedió, Mario? Que pues en estas elecciones judiciales vimos un fenómeno que hay que decirlo es inédito, que es el famoso uso de los acordeones. ¿Qué fueron esos acordeones? Pues unas listas con los nombres y sobre todo los números de las personas que ciertos grupos estaban apoyando. Esos acordeones, déjame ponerlos así, Mario, hay quien dice, bueno, es que eran indispensables, pues porque con esas boletas del Melave, sí, donde de repente veíamos 63 números, ¿no? Claro. Para votar por 9 cargos para la corte, pues quién en su sano juicio va a poder memorizarse los 5 nombres de números de mujeres, claro, y los 4 números de hombres.
Pero ahora, con la particularidad de que aquí era el mismo acordeón para mucha gente y que los que ganaron eran los de los sacos. O sea, entendiendo lo que dices, que es la explicación que ellos han dado, claro, se valdría que yo, Mario, hubiera llegado con mi listita para que no se me olvidara quiénes quería. La otra es que llegara yo con un papel impreso que me dijeran, esta es la lista que hay que marcar.
Absolutamente, Mario, ¿no? Una cosa es la lista, ¿no? Que casi con pluma o que uno podía hacer su computadora. La otra son unos acordeones, Mario, que hay que decirlos, estaban muy bien diseñados, impresos, ¿no? Con, déjame ponerlo así, con un nivel de diferentes tonos de colores y que se distribuyeron masivamente, ¿no? Esos acordeones, pues alguien los hizo, alguien los imprimió y alguien los distribuyó, Mario. Y para todo ese, déjame ponerlo así, la logística que estaba detrás de esos acordeones, se necesitaba necesariamente recursos de algún tipo, ¿no? Legales, ilegales, recursos públicos, recursos privados. No lo sabemos con exactitud. Pero precisamente, como no sabemos con exactitud, porque la información pública disponible no es suficiente, hubo organizaciones de la sociedad civil y hubo también medios de comunicación que hicieron investigaciones y hicieron denuncias en el caso de las asociaciones. Bueno, una de esas denuncias, Mario, lo que nos decía, a partir en buena medida de notas periodísticas, es que por lo menos en la Ciudad de México había indicios de que se le estuvo pagando a movilizadores del voto, es decir, a personas que repartían estos acordeones, la cantidad de 8,000 pesos, y que incluso se utilizaron ciertas instituciones bancarias para desviar recursos públicos de la Secretaría del Bienestar local hacia la movilización del voto, ¿no? Si eso fuera verdad, Mario, estaríamos ante una enorme cantidad de ilícitos. Uh-huh. No solo porque los recursos públicos no se pueden utilizar para influir en la equidad de la campaña electoral, sino porque también eso hubiera sido una estrategia desde el gobierno de la Ciudad de México para influir, coaccionar el voto. Eso incluso podría tener implicaciones de tipo penal. Y lo que sucedió, Mario, es algo pues que sorprende y al mismo tiempo no sorprende, y es que se presenta esta denuncia y una unidad del INE, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, que estaba obligada a recibir esa denuncia y a ponerse a investigar, o sea, es decir, ahí se podían hacer requerimientos, pues no solo a los funcionarios públicos posiblemente involucrados, uh-huh. Se pudo haber investigado a las instituciones, claro, bancarias, porque obviamente pues una operación de esa magnitud algo costó, muchas veces, claro, pasa, claro, por el sistema financiero, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral? Pues exactamente lo mismo que hizo en la elección presidencial del año pasado, querido Mario, que es que cada vez que había algún tema delicado para Morena, la mayor parte de las veces la unidad simple y sencillamente llegaba y desechaba, okay, con un argumento absurdo, y era que las pruebas no eran contundentes. Bueno, pues lo que sucede es que quien denuncia un acto ilícito, Mario, eso no lo ha dicho los criterios del Tribunal Electoral por muchos años, solo tiene que aportar algunos indicios, o sea, es decir, okay, la chamba de investigar no le toca a la ciudadanía.
O sea, yo no tengo que llegar con las pruebas y la investigación hecha, yo tengo que poner elementos para decir, valora si hay consideraciones que o sea, si hay elementos para entrarle.
Exacto.
Okay.
Y tú, INE, que sí eres la autoridad investigadora, pues ponte a hacer tu chamba y ponte a investigar. Puede ser que al final de una investigación seria lleguemos a la conclusión de que pues no hay, claro, no hay nada, pero no olvidemos, Mario, que ha habido casos en México donde el INE se ha hecho la chamba. En el caso de los llamados amigos de Fox, uh-huh, se hizo la chamba. En el llamado Pemex Gate, donde hubo presuntos desvíos de sindicatos hacia la campaña del PRI en el 2000, también hizo la chamba. Es más, te diría, en el llamado Morena Gate, cuando el entonces dirigente de Morena, López Obrador, dijo, depositen aquí dinero en este fideicomiso, uh-huh, porque va a ser para los damnificados, y con toda probabilidad eso terminó en manos de operadores de Morena para la elección, ahí también el INE hizo su chamba. Bueno, ¿cuál es el primer problema, Mario? Que ahorita el INE ya no está haciendo la chamba, no lo hizo en este caso, y después se presentó una impugnación, es decir, la asociación civil que presentó la denuncia y a quien le desecharon la denuncia, se va al Tribunal Electoral. Y en una votación que ya tampoco sorprende, Mario, de 3-2, uh-huh, hubo tres magistrados que dijo, vamos a darle carpetazo.
¿Y por qué nos sorprende?
Pues mira, ya nos sorprende porque esta ya es una sala superior que está en su mayoría pues capturada por, uh-huh, el oficialismo, ¿no? Hay 3 de 5 magistrados, querido Mario, que ya no votan a partir de lo que dice ni la Constitución, ni la ley, ni los criterios previos del Tribunal Electoral. Ellos votan básicamente a favor de los intereses de Morena. Aquí es muy claro que el interés de Morena era que se cerrara esta investigación, y en una votación de este tipo, pues tres integrantes terminan diciéndonos, pues no hay nada más que investigar de estos acordeones. Hay voces disidentes que dicen, hombre, pues el INE sí tenía que hacer la chamba, ¿no?
De acuerdo. Alfonso, tú tienes una pregunta.
Sí, Javier, buenos días. Te saluda Alfonso Cerqueda. En este contexto en el que la libertad de expresión ha estado en el foco durante los últimos meses, ¿qué implica esta respuesta al decir que el único sustento pues son notas periodísticas, pero muchas de ellas están sustentadas con investigación?
Pues mira, a mí me genera unos sentimientos muy encontrados, ¿no? O sea, por un lado me parece que pues la prensa, los periodistas, la sociedad civil, están haciendo la chamba que no hacen las autoridades. A mí me parece que eso es algo bueno. Pero luego, en la segunda parte, que es decir, cuando ya llega esto a las autoridades electorales, cuando llega el sistema de justicia, lo que hemos visto es algo gravísimo. Vemos que el INE, a través de la unidad técnica de fiscalización, por ejemplo, de repente llega y le hace unos requerimientos a personas periodistas donde les dice, oye, tienes 48 horas para darme toda la información, para revelarme incluso quiénes fueron tus fuentes, lo cual es algo gravísimo, uh-huh. ¿no? Porque pues obviamente las fuentes de las personas periodistas están constitucionalmente protegidas. Entonces, si vemos a un INE muy dispuesto a estar acosando tanto a la prensa como a las organizaciones civiles, y luego incluso, ¿no? Ha habido casos donde organizaciones civiles se toman en serio esos requerimientos y le dicen a la autoridad, mire, ahí está la evidencia. Te pongo un ejemplo, hubo un caso relacionado con pago de pauta en redes sociales que estaba prohibido. Okay. Una asociación civil le dio los elementos al INE. ¿Qué hizo el INE con eso? Nada, ¿no? Entonces, este es un, déjame ponerlo así, un INE, por lo menos el de la presidenta Tadei, que está muy bueno para acosar periodistas, pero que está muy malo para investigar a los ilícitos electorales y quienes probablemente lo cumplieron. En ese mundo, un poco al revés, es en el que desafortunadamente estamos, ¿no?
Bueno, pues ahí está. Viene renovación de... Sabemos que en septiembre se renueva la Suprema Corte y entran en vigor los cargos electos. ¿Qué pasa con el Tribunal Electoral? ¿Es igual?
Mira, en el Tribunal Electoral vamos a tener una situación atípica, Mario. Al Tribunal Electoral es al único órgano de la justicia federal que no solo no lo destituyeron, no solo le respetaron su periodo de nombramiento, sino que se los ampliaron, querido Mario. Pues, ¿por qué? Por lo que ya platicábamos.
O sea, eso no tiene nada que ver con el sentido de sus votos, ¿verdad?
No, para nada. No es que les hayan dado la sobrerrepresentación a Morena y nada. Eso es una mera casualidad. Pero okay. Bueno, el caso, les amplían el mandato. En principio, las 5 personas que están tendrían que quedarse hasta 2027.
Okay.
Eso no va a suceder. Seguramente hay una integrante, Yanino Talora, que ya anunció que ya cumple con su periodo original, me parece una posición muy digna. Entran por lo menos 2 nuevos integrantes, ¿no? De esos, el tribunal tiene 7 integrantes, ahorita nada más tiene 5. Entra Gilberto Batis, que tendrá que ser el nuevo presidente. Entra Claudia Valle Aguilas Ocho. Y muy posiblemente, Mario, si hay una renuncia a esta extensión de mandato por parte de la magistrada Yanino Talora, tendrá que entrar otra mujer. Es posible que ahora sí, a partir de septiembre, ya tengamos una sala superior con 7 integrantes. Enfatizo el posible, porque en ese tribunal, querido Mario, todo puede pasar.
Y de esos 7 serían los 3 que le están votando, o que han votado, para decirlo con precisión, que han votado en las últimas, dándole la razón, digamos, o coincidiendo con la postura del gobierno, más uno de los que está actualmente, más otros 3.
Exactamente, ¿no? Okay. Esa sería la nueva configuración. Habría, creo que, por lo menos darles el beneficio de la duda a las nuevas personas que llegan, aunque también hay que decirlo, ¿no? Pues sabemos que en esta elección, pues lo que operó no fue el voto libre de la ciudadanía, sino pues básicamente pues el acarreo que se tradujo precisamente en estos acordeones de los que
están. O sea, los nuevos estaban en los acordeones.
Por lo menos los 2 integrantes que ganan, ¿no? El primer lugar de hombres y mujeres, sí aparecían en los acordeones.
Bueno, mira, qué maravilla. El tribunal está resolviendo sobre si el tribunal influyó en la elección de los nuevos integrantes del tribunal.
Exactamente, así, tal cual lo estás poniendo, querido Mario.
¿Qué te digo, Javier? Nada más por el gusto de saludarte. Eso sí, eso siempre será buena noticia, pero fuera de eso, qué cosa. Gracias, Javier.
No, hombre, al contrario, querido Mario, les mando un abrazo muy fuerte.
Gracias, el doctor Javier Martín Reyes. Y es que, ¿cómo no? Mire, yo sé que uno trata de presentar la información como es, pero resulta muy complicado no ver con preocupación esto que está ocurriendo, porque no había elementos para investigar, como nos ha explicado Javier. No valdría la pena que el tribunal hubiera dicho al INE, pues haz tu chamba e investiga, como le preguntabas tú, Alfonso, las notas periodísticas. Pues sí, pero las notas periodísticas están basadas en la evidencia. Esta, me parece muy pertinente la reflexión que hacías tú, diciendo, oye, a ver, entonces, como estaba en los medios, no es suficiente, y eso aplica para muchos otros temas. Cuando le preguntan a la presidenta, oiga, esta denuncia de corrupción, si tienen las pruebas, preséntenlas. Pues es que el trabajo de los medios es presentarlas en los medios.
Claro.
Y le toca a las autoridades después investigar, pero no suplir a las fiscalías, que las fiscalías no pueden, además con evidencia que todos vimos, o sea, en el asunto de los acordeones no es que fuera un misterio, no es que alguien descubrió, no, fue a la vista de todo mundo. Y bueno, pues vamos a ver cómo viene este nuevo tribunal. Yo no tenía claro, ya después de lo que nos ha explicado Javier, entiendo cómo viene, y ese tribunal le va a tocar conducir, salvo que la reforma electoral dijera otra cosa, porque acuérdense que viene una reforma electoral, salvo que la reforma electoral diga otra cosa, ese nuevo tribunal va a conducir la elección del 27, que es cuando se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, congresos de todo el país, y bueno, pues será una elección muy importante, y la segunda parte de los jueces federales que no se eligieron en esta ronda. Pero bueno, querido Alfonso.
Así es, Mario. Y mira, muy pertinente el comentario que nos hace Daniel Manzano a través de nuestro WhatsApp. Nos dice, buenos días a todos en Radio Ibero. Si por una nota periodística el fiscal Hertz Manero levanta una carpeta de investigación contra Peña Nieto, dice, sí, entonces, ¿por qué no se puede abrir una carpeta de investigación sobre los acordeones por una nota periodística?
Tiene toda la razón, Daniel. Y además que nos está escribiendo más, cosa que me da mucho gusto. Siempre es bueno saber de nuestros radioescuchas y que además formen parte de la conversación, como Daniel, como don Ernesto Holguín, como Yuli Soto, como José Luis Vázquez, como Karina Velázquez, que forman parte de la conversación cotidiana. Gracias a todos, como siempre, por comunicarse. Vamos nosotros ahora a un corte. Le recordamos que usted puede participar, como lo hizo Daniel, a través del 55-529. Agréguenos ahí, 529-2599. Ténganos en su WhatsApp y así cualquier día que estemos en una entrevista, si usted tenga alguna pregunta o algún comentario, nada más nos escribe y aquí estamos atentos a lo que nos tiene que decir en cada mañana. 7:32, vamos a la pausa. Regresamos con más.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Bueno, ya estamos de vuelta. Déjeme contarle. Déjeme mandar saludos a una Juana Pérez que nos acompaña esta mañana. A Carmen Cortés también le mando muchos saludos en este día. Y déjeme contarle, le decíamos al principio del programa del numerito que se aventó Grok, este bot de inteligencia artificial de Elon Musk, que desde el principio tenía un tono distinto, digamos, así como el ChatGPT es más amable y ya sabes que todo te dice que es muy bien y por eso ya es el mejor amigo de muchos y muchas. Creo que era un tono como más irreverente, ¿no? Más al estilo, casi decían que era un Elon Musk en su forma de contestar. Y hace unos días se puso loco y empezó a decir cosas racistas y hablar de Hitler y muy mal, o sea, tuvieron que bajarle el switch para decirle, ya perdimos aquí al paciente, ya ya no está diciendo cosas que debería decir. Bueno, yo supongo que es un poco un control de daños frente a eso, que anuncia Elon Musk la nueva versión, Grok 4, y según Musk, ya habremos de escuchar opiniones, yo creo que mañana en este espacio, y seguramente estaremos leyéndolas a lo largo del día. Se supone que es la versión más avanzada, ya sabe que todos dicen que es la mejor, ¿no? Que Gemini, que es la de Gemini, que es la versión de Google, tenemos OpenAI y ChatGPT, tenemos la versión de Grok y hay otras versiones de inteligencia artificial de otras empresas, pero bueno, estas son las más conocidas. Y bueno, se supone que puede hacer cosas al grado que está diciendo que es una inteligencia artificial general. Que bueno, a ver, habría que ver si es cierto que es tan potente como dice esta inteligencia, pero bueno, eso es lo que está circulando en estos momentos. Por lo pronto, vámonos, si te parece, con unas portadas de la prensa nacional e internacional, para ver qué nos dicen en esta mañana.
Primeras planas. Y encabezados. Reforma.
Vamos con Reforma. Contrabandean 30% de gasolina. Alertan sobre el huachicol fiscal en aduanas. Y trae esta nota que le decía yo al principio, que a mí no me gusta nada, nada, nada. Yo sé que hay que controlar al pequeño Trump que tenemos dentro, ¿eh? Nos encanta en México decir que somos anfitriones, cálidos, que a los extranjeros los tratamos muy bien. Sí, pero cuando empiezan a preguntar, ¿usted le gustaría que vive un extranjero cerca? Ah, no. ¿Usted le gustaría, salió una encuesta de esto el Financiero ayer, ¿usted le gustaría que haya empresas que echen a andar extranjeros en México? No. Y en ese clima, que ya de por sí, insisto, xenófobo el niño y le ponen la ley, está esta iniciativa que trae Reforma. Piden Morena retirar visas a racistas.
El Universal.
El Universal en su nota principal detectan 4 empresas de huachicol en México y Estados Unidos. Dueños de compañías tejieron red para el paso por aduanas y el almacenamiento de combustible ilegal. Carrotanques decomisados tenían pedimento. Y en el tema de la regulación también de la gentrificación, piden regular suelo contra gentrificación. Investigadores y académicos plantean mejorar planeación urbana ante este fenómeno.
La Jornada.
Aplaza Estados Unidos imposición de sanciones a Vector, Intercam y CI Banco. La prórroga de 45 días que vence el 4 de septiembre.
Milenio.
En prisión preventiva y sin sentencia, 1 de cada 3 reos federales. Y por otro lado, Morena afilia en 6 meses a 7 millones de ciudadanos y alcanza 70% de su objetivo.
Excelsior.
Embargarán Afores para pago de pensión a niños. La Corte resolvió un amparo.
El Financiero.
Da a Estados Unidos respiro de 45 días a Cibanco, Intercam y Vector. Reconoce avances del gobierno mexicano en lucha contra narcolavado.
El Economista.
Departamento del Tesoro de Estados Unidos alarga el plazo para Cibanco, Vector e Intercam y trae esta nota sobre Nvidia, la empresa esta fabricante de chips. Dice, acarició los 4 billones de dólares en valor de capitalización en la bolsa.
El Sol de México.
La Asociación de Bancos de México descarta más acusaciones de lavado. No hay más bancos o casas de bolsa por mencionar.
Prensa Internacional.
El New York Times trae un reportaje sobre este campamento que se devastado por esta inundación que provocó la muerte de más de 100 personas, muchos de ellos niños, niñas en particular, y bueno, trae sobre cómo funcionaron o no funcionaron las alertas y trae también notas sobre China y cómo se está preparando pues para eventuales conflictos en defensa de su agenda.
Y en edición internacional del país, Trump impone un arancel del 50% a Brasil en castigo por la caza de brujas, a Bolsonaro en su juicio por golpismo y Lula responde al tarifazo de Trump por este juicio con aranceles recíprocos.
Primeras planas y encabezados.
Estado del tiempo.
El monzón mexicano en el noroeste del país originará lluvias puntuales intensas en Durango, Sinaloa y Nayarit, fuertes en Sonora y Chihuahua, además de chubascos en Baja California Sur. A su vez, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y Mesa Central ocasionarán lluvias puntuales intensas en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz, muy fuertes en Tamaulipas y fuertes en Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, además de algunos chubascos en el estado de Aguascalientes. Por otro lado, la onda tropical número 10 se pasará sobre el occidente de la República Mexicana y en interacción con un canal de baja presión en el occidente y centro del territorio nacional, propiciarán lluvias puntuales intensas en Jalisco, muy fuertes en Colima, Michoacán y Guerrero y fuertes en el estado de Guanajuato, el estado de México y Morelos y algunos chubascos en la Ciudad de México y Tlaxcala. Otro canal de baja presión en el sureste mexicano generará lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca, Chiapas y Yucatán y fuertes en el estado de Tabasco, Campeche y Quintana Roo, además de viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en los estados mencionados. Las lluvias que les acabo de mencionar estarían acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y caída de granizo, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones e incremento en los niveles de ríos y arroyos. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste y norte del territorio nacional, y no obstante finalizará la onda de calor en Baja California y Sonora. Este fue el pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional, les informó Anaí Aguirre.
Radar 99.
Del programa Salud Casa por Casa. Son las 32 entidades de la República, 20,000 profesionales de la salud que van a pasar a todas las casas de los adultos mayores y personas con discapacidad.
¿Cómo va a ser el protocolo de la primer visita? Se va a levantar la historia clínica, se va a hacer una exploración física también y se va a clasificar a los pacientes por un grupo de riesgo para que podamos brindarle mayor atención a quien más lo necesita.
Es un programa muy bonito. Se va construyendo una base de datos del historial clínico de cada adulto, adulto mayor y persona con discapacidad del país. De tal manera que cuando lleguen a un centro de salud y digan, me llamo Claudia Sheinbaum, pues va a salir el historial médico. Es un programa muy completo, muy humano y que complementa la pensión de adulto mayor.
Bueno, vamos a entrarle a este tema. Gracias por sus mensajes. Deje de mandar saludos rápido a Romano Mingui, que nos acompaña esta mañana. Muchas gracias. Y vámonos a la entrevista a propósito de este tema del sector salud y con el tema de Maribel Coronel. ¿Ya la tenemos en la línea? Sí, perfecto. Antes, nada más déjeme hacer rápido una precisión. Es que en inglés son 4 trillion. En inglés, ya ve que la diferencia hay en la palabra en inglés y en español. En inglés es 4 trillion, pero cuando usa uno la palabra en español, son 4 billones, o sea, 4,000 millones de dólares. Por eso nos hacían aquí la observación, pero esa es la diferencia. En español son 4 billones, en inglés son 4 trillion. De dólares el valor de NVIDIA que acaba de obtener. Pero bueno, vámonos con Maribel Coronel, a quien me da mucho gusto saludar. Maribel, ¿cómo estás?
Muy buen día, Mario. Aquí andamos tempranito. Bien madrugadores ustedes.
Oye, qué gusto poder platicar contigo siempre, Maribel. Y además, que lo platicamos hace rato con Javier Martín Reyes, están pasando tantas cosas que de pronto noticias importantes como esta que vamos a platicar, pues no es que nadie se entere, pero no reciben la atención que merecen. Y es que la Secretaría de Salud pues ha hecho recortes en programas. Y a ver, cuéntanos, ¿qué es lo que está haciendo la Secretaría? Pues que vaya que es una de las más importantes.
Así es, Mario. Lo que pasa es que la burra no era arisca, como dicen, y no es la primera vez que el gobierno apuesta por proyectos grandes, megaproyectos, los anuncia así como con bombo y platillo. En este caso no lo anunció, lo trajo la Secretaría de Hacienda a la conversación, pero se trata de un programa, como que super programa, donde van a unir muchos otros programas que ya existen. Le están llamando Política de Prevención y Control de Enfermedades, pero donde están fusionando, o sea, uniendo, uh-huh, en una sola áreas estratégicas que atienden enfermedades vitales para los mexicanos. O sea, estamos hablando de diabetes, de obesidad, o sea, control de sobrepeso, prevención y VIH, por ejemplo, infecciones de transmisión sexual. O sea, áreas que ya tienen sus propios programas dentro de la Secretaría de Salud, ahora todo lo quieren convertir en uno solo. Y pues no es la primera vez, te digo, entonces como que no entusiasma tanto ni genera credibilidad que este sea un súper programa, porque más bien lo que se interpreta, y así lo dice la Secretaría de Hacienda, están tratando de ser más eficientes, y eso se asume como que están buscando ahorros, la Secretaría de Salud, en esta estructura programática, no solo para salud, sino para diferentes dependencias, lo que habla es de mayores eficiencias. Y en la Secretaría de Salud, o en general en la atención a la salud, ya no nos hacen falta más ahorros.
Claro.
Lo que se requiere es más inversión, y lo ven como un gasto, no es un gasto, es una inversión en lo que se deposita, lo que se invierte en la salud de los mexicanos. Y sabemos que México apenas invierte 6% de su Producto Interno Bruto en salud, cuando organismos internacionales recomiendan entre 9 y 10%. No nos vamos a Dinamarca y a los otros que están en ese lado, que llegan a invertir 11, 12%, Estados Unidos 17%, digo, es demasiado, no pedimos tanto, pero de 6% es bajo, y aún así, hablando de ese 6%, el gobierno solo invierte 3%, es la mitad de lo que invierte. Entonces, el gasto público en sí, en salud, es del 3%, es la familia como país, como familia que somos, el 3% de nuestro ingreso o producción invertida en el cuidado de nuestra salud es demasiado poco. Eso habla de que nuestra cobija para atender a los que sufren enfermedades es demasiado pequeña. Entonces hay que agrandarla, no achicarla, como lo han hecho en los últimos años. Ese es el problema que tenemos.
Esto es que es terrible, porque hablar de ahorro en el presupuesto en principio siempre suena bien. Pero haces muy bien, Maribel, en explicarnos que ahorro en salud no quiere decir que seamos muy eficientes, quiere decir que hay efectos concretos. Por ejemplo, ¿qué programas o qué políticas estarían, pues si no en desaparición, por lo menos en revisión con estos nuevos criterios?
Te digo que, por ejemplo, el programa de prevención y control de sobrepeso, okay, obesidad y diabetes.
Que total ni tenemos un problema de eso.
Exacto, como si no existiera. Justamente en la etapa de Calderón se anunció, se lanzó ese programa, pero al principio sí se hablaba de un presupuesto y eso después ya ha ido derivando en como que no le estamos dando la importancia, como dicen, o sea, es cuando... Amores, cuando dices verdaderamente que te importa algo, pues le inviertes, ¿no? En este caso todavía no hemos invertido lo suficiente o hecho estrategias adecuadas lo suficiente para detener, ya no digamos para reducir, nada más para detener que no siga creciendo la curva de aumento de diabetes, obesidad y sobrepeso. Seguimos en los primeros lugares a nivel mundial en adultos y no se diga en niños, lo cual es una tragedia que sigamos teniendo problema de obesidad en niños. Entonces, si hay un programa específico para eso, pues uno pensaría, es por lógica, digo, sin que seamos expertos en definición de políticas públicas de salud, que se le deposite y que se le invierta y se le eche más kilos en ese programa. Pero ahora lo están fusionando con otros que no tienen que ver con eso, que tienen que ver con atención a VIH, con otras infecciones de transmisión sexual, en general con infecciones relacionadas con la atención a la salud, que le llaman la resistencia antimicrobiana, la vigilancia epidemiológica, que es otro rubro muy importante, que es donde se vigila o se va digamos, recolectando toda la información relacionada con las enfermedades y las infecciones que sufrimos los mexicanos, que lo están haciendo muy bien, porque a partir de COVID se hizo toda la plataforma que tiene construida la Secretaría de Salud, es muy buena, uno puede consultar, ellos hacen un reporte cada mes de cómo está el nivel de infecciones y de enfermedades que sufrimos los mexicanos, estado por estado, enfermedad por enfermedad, o sea, ahí vamos muy bien. ¿Qué necesidad hay ahora de que esos esfuerzos los consoliden y los metan en una sola bolsa, en forma presupuestal, porque ese anuncio es de Hacienda? La Secretaría de Salud dice que no se va a perder la especialización, que se va a hacer, ayer el secretario habló de eso, que se va a seguir enfocando, que ahora, y lo hablan de los programas y protocolos de atención a cada enfermedad. Ok, sí, finalmente esperemos que así lo logren, pero la señal genera un poco de temor porque consolidaciones, ahorros, y nos ha pasado ya con varios proyectos que lanzaron y que luego a la mera no se concretan y que desde el principio se ve que no tienen tanta lógica. Ahí tenemos el ejemplo de la megafarmacia de Huehuetoca, que pues ya no sabe qué pasó, si la van a desaparecer. La megacompra consolidada que empezó el año pasado y la terminaron anulando en abril, mayo de este año. El propio Insabi, que colapsó tras 3 años de ineficiencia. O sea, tenemos varios ejemplos de iniciativas mal planeadas que prometieron mucho y entregaron poco. Entonces, por eso no entusiasma ni genera tanta credibilidad ese súper programa de políticas o de una estrategia de consolidación programática, de estructura programática. Acuérdate que también el subsecretario Hugo López-Gatell, acordémonos, él anunció, cuando tenía el control del sector, que iba a consolidar y que y cambió un poco de todas las adscripciones de áreas dentro de la Secretaría de Salud, metió a la COFEPRIS dentro de su subsecretaría, que en términos jurídicos eso todavía no se arregla, entonces desapareció la subsecretaría que llevaba a Sacristina Laurel en esa etapa, o sea, hizo varios cambios que a la mera hora no se vio cuál era el sentido, quedaron ahí en el aire, sí hubo reforma, o sea, en términos de jurídico, ahí de estructura, así formal, pero no se concretó en algo de resultados que se viera. Entonces, por eso ahora esta estructura programática nueva como que no hace mucho sentido, lo tienen que explicar bien y genera más bien incertidumbre y nerviosismo ya, de todo lo que puedan hacer. Ojalá y si lo logren.
Pues sí, ahora, algo que me llama la atención, Maribel, tú que llevas mucho tiempo atendiendo estos temas, es... pues, ¿quién le hace el seguimiento a estos asuntos, más allá de periodistas como tú, que hacen el análisis de lo que se informa y luego las implicaciones? Y lo digo pensando en el Congreso, porque yo sé que es una pregunta casi retórica la que estoy diciendo, pero pues tendría que haber alguna supervisión para ver cómo se va desdoblando en los hechos esto, ¿no? Más allá de que, por cierto, viene pronto la medición de INEGI de pobreza y que estoy seguro que la carencia social, que ha sido uno de los grandes dolores del país y que de los gobiernos, sobre todo de López Obrador, pues seguramente va a volver a salir con problemas. Pero pareciera que se anuncian estas cosas y que luego no hay mayor seguimiento, ¿no?
Sí, sí, esa es una realidad. Digo, dentro del Congreso se supone que si hay instancias vigilantes, sobre todo del presupuesto. En este caso, por ejemplo, sí fue un documento emitido por la Secretaría de Hacienda que se hizo llegar al Congreso de la Unión precisando esto de la nueva estructura programática que va a ser una base para el presupuesto de egresos de la Federación de 2026, y es donde habla de ese reacomodo de programas de diferentes dependencias. En este caso del de salud habla de que se reducen de 27 programas a 16, o sea, se eliminan 11 programas dentro de esa consolidación o fusión que le llaman, ¿no? Pero sí habla de que lo que se está buscando es eficiencia, entonces uno lo interpreta como austeridad. Y la alerta sobre todo nos la dieron desde el Congreso porque a ellos les llegó, y la oposición, en particular el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, que es del PAN, es el que es como es médico, tiene experiencia, fue autoridad de salud, él tiene un conocimiento muy profundo de lo que es el diseño y toda la explicación de cómo se ejerce el presupuesto en salud. Entonces él luego nos da las alertas, sobre todo en el manejo de presupuesto del área de salud, y ya le seguimos, ¿no? Pero dentro del Congreso de la Unión sí hay un centro de análisis de presupuestario, algo así, sí, no me acuerdo cuáles son las siglas. Pero sí, nosotros como comunicadores tendríamos que estar más pendientes y más dar seguimiento a lo que se va revelando. También dentro de la sociedad civil cada vez hay más iniciativas, por suerte, o digamos organizaciones que vigilan. Ahí tienes el Centro de Investigación y Estudios Presupuestales, el CIEP, que está haciendo igual, revisando con lupa cada paso que se da, no solo en salud, sino en los diferentes rubros. Y yo veo que, por ejemplo, México Evalúa, el Instituto Mexicano de Competitividad, o sea, son instancias que no son especializadas en salud, pero que sí van vigilando y haciendo reportes sobre las acciones que se van haciendo. Esa es una muy buena noticia.
Perfecto. Alfonso, tú tienes una pregunta.
Sí, Maribel, buenos días. Te saluda Alfonso Cerqueda. Justamente preguntarte por la importancia del tema de la transparencia en el uso de estos recursos y cómo se justifica esta fusión a partir de los resultados.
Es eso, es que no está explicado, no hay una planeación que diga, que precise, que hubo una mala ejecución en los programas que quieren desaparecer, o cuál es la razón por los que los quieren desaparecer y ahora fusionar. No lo han explicado bien, ni Hacienda, porque a ellos no les corresponde, sino en ese caso tendría que ser a Salud, reportar cuáles han sido los resultados de esos programas y cuál es el fundamento para ahora desaparecerlos. Eso es lo que no se ha hecho, y por eso sí genera ruido y genera pues preocupación al sector después de tanto daño, tanta carencia, tanto daño de austeridad. Ahorita el problema de desabasto no lo han resuelto. Ahí lo seguimos. Entonces no puede ser que en un ambiente de desabasto que lleva años, hablen de consolidar, de fusionar y de seguir generando ahorros. Eso es lo que genera de verdad mucho, mucha preocupación. Y ahora, tenemos la referencia, el antecedente de que el Insabi, por ejemplo, gastó miles de millones de pesos en los 3 años que existió y no tenemos un solo reporte, no hay un documento donde se sepa a dónde se fue todo ese dinero. Entonces, hay incógnitas. Por eso se ha criticado que la Auditoría Superior de la Federación no ha hecho una labor profunda, real, en particular de salud, de a dónde se fueron los recursos que se tomaron del Fondo de Salud para el Bienestar, que eran para gastos catastróficos. O sea, fueron nada más del Fonsavi, que se terminó convirtiendo en Fonsavi, son casi 100,000 millones de pesos. Que no se ejercieron para, no se ve claro que se ejercieron para salud. Entonces, el subsecretario Juan Ferrer, por eso hay tanta inconformidad de que lo hayan mandado ahora a Ginebra, no está, creo que él en París, en la UNESCO, porque él no terminó de dar cuentas de lo que pasó con Insabi, ya no digamos en los resultados en salud, en el ejercicio del presupuesto, que fue mucho dinero. Entonces, hay una oscuridad, un capítulo de mucha oscuridad en el sexenio pasado en el ejercicio del presupuesto en salud. La pandemia ayudó un poco a cubrir, porque, por ejemplo, la compra de vacunas para COVID, ¿de dónde se sacaron? No se tiene claro cuánto se invirtió en eso, se sabe que es mucho dinero, seguramente fueron varios millones de dólares, pero no se sabe de dónde salieron. Se intuye, se deduce que salió del Fondo de Gastos Catastróficos, porque era el colchón o el fideicomiso donde había dinero, y lo tomaron todo. Pero hay muchas incógnitas en torno a eso. Entonces, por eso no es lo que yo decía en un principio, la burra no era arisca. Entonces, explíquenos por qué quieren desaparecer programas y seguir ahorrando en salud. Hay mucho disgusto dentro del sector salud en torno a eso, porque los resultados han sido nulos de todo lo que han hecho. Bueno, no se ha notado avance, al contrario, un retroceso y descomposición del sector salud, como para que ahora nos sigan hablando de ahorros, porque el subsecretario Eduardo Clark en las mañaneras ha presumido ahorros por la compra consolidada, que ahora a la mera hora se anula la compra, pero presumen y presumen ahorros. No necesitamos que nos presuman ahorros, que nos presuman cómo logran resultados en la atención, en los indicadores del cáncer, en los indicadores de baja de la morbilidad o la mortalidad de tantas enfermedades. Eso es lo que no tenemos, esos indicadores. Ya no queremos más ahorros. Ese es el punto.
Claro. Pues Maribel, muchas gracias como siempre.
Igualmente, Mario, Alfonso, que tengan excelente día.
Gracias, igualmente un gusto poder platicar contigo, Maribel Coronel, a quien usted puede leer en El Economista. Y mire, hablando de ahorros y de números, seguimos contigo, Alfonso, y el radar económico de esta mañana.
Radar económico.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos postergó hasta el 4 de septiembre la entrada en vigor de la prohibición de transferencias hacia y desde Cibanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, acusadas de facilitar operaciones de lavado de dinero vinculadas a la producción de fentanilo. La directora de esta dependencia destacó la colaboración con el gobierno mexicano para proteger el sistema financiero de los cárteles. Estados Unidos reforzará su vigilancia financiera sobre bancos mexicanos y bueno, esta es una de las implicaciones que tiene este tema. Por su parte, el INEGI dio a conocer ayer que el Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en 4.32% en el mes de junio en términos anuales. Con esta alza se encarecieron alimentos, bebidas, tabaco y productos de limpieza, mientras que bajaron los precios de las frutas, verduras y energéticos. Y como les comentábamos hace unos momentos, las acciones de Nvidia subieron 1.8% en el indicador Nasdaq, alcanzando una capitalización de mercado cercana a los 4 billones de dólares gracias a su liderazgo en el desarrollo de chips para inteligencia artificial. Este crecimiento se da pese a tensiones de competencia china y la guerra comercial impulsada por Donald Trump. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos reportó también que la tasa de empleo entre sus países miembros, la OCDE, alcanzó 72% en este año 2025. Es el nivel más alto desde al menos 10 años. En estos 10 años ha alcanzado esta tasa de 72%. Este informe resalta la resiliencia laboral y los bajos niveles de desempleo, según declaraciones de su secretario general. Finalmente les cuento que esta mañana un Bitcoin mantiene un valor de $110,700, mientras que un dólar nos cuesta $18.66.
CIMAC. Periodismo con perspectiva de género.
8:02 a.m. y le damos la bienvenida a su espacio a Lucía Lagunes, presidenta de CIMAC. Lucía, muy buenos días, bienvenida. Te saluda Alfonso Cerqueda.
Sí, Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días, como siempre, un gusto estar. Hola, Mario, también un gusto estar con los dos. Pues déjenme decir que hoy traigo precisamente pues la resolución del Comité de Expertas de la Convención contra toda forma de discriminación contra la mujer, CEDAW. Ustedes recordarán en días pasados, compartí aquí en este espacio que México tenía que rendir cuentas ante este comité de qué había estado haciendo en los últimos, digamos, en el periodo anterior de gobierno para poder garantizar la igualdad de las mujeres y la no discriminación. Y bueno, pues eso ocurrió en junio, la delegación del gobierno fue, expuso y el día lunes, este comité dio a conocer 90 recomendaciones y preocupaciones que están pues en cuanto a la ausencia de evidencia y de política clara para garantizar la igualdad de las mujeres en este país. Y estas recomendaciones están muy lejos de lo que la Secretaría de las Mujeres trató de hacernos creer. No sé si ustedes vieron ese promocional que colocó en sus redes sociales, donde aparecen varias comisionadas felicitando al Estado mexicano.
Ah, ¿qué tal? O sea, lo que fue una crítica, ¿verdad?, lo convirtieron en un anuncio de aval.
Absolutamente felicitándolo por las modificaciones, por acciones, por la primera presidenta, y la sacaron de contexto los cuestionamientos que emitieron las propias expertas, y esto es desinformación a la sociedad, Mario. Es manipulación de la evidencia y de lo que hay. Pero más allá de esto, mi querido Mario, que ya es grave, que me parece que pues de una acción de gobierno se haga este tipo de desinformación a la sociedad, me parece muy grave. 23, pero más allá de eso, decía, 23 expertas emitieron estas 90 recomendaciones para que el Estado mexicano trabaje para la igualdad de las mujeres, que por desgracia estamos lejos de alcanzar. Vale la pena destacar las observaciones por la falta de cumplimiento de recomendaciones del periodo anterior, que data de 2018. Para incorporar, esta es una de las recomendaciones que resalta nuevamente el comité en esta ocasión, porque está volviendo a insistirle al Estado mexicano que debe de incorporar en la legislación una definición integral de discriminación contra la mujer de conformidad con el artículo 1 de la convención, tanto en el ámbito público como en el privado. Te decía, esto data de 2018 y el Estado mexicano no ha tomado nota para poder hacer acciones en ese sentido. En términos globales, Mario, me parece que estas 90 recomendaciones son un lujo. Invito a que la lean, pero en términos globales te diré que las expertas manifiestan su preocupación por la falta de participación de las organizaciones en la creación de la política pública, pero también la falta de transparencia que permite evaluar los resultados de las acciones que están diciendo el gobierno mexicano que hace, ¿verdad? La falta de presupuesto por las políticas de igualdad no resultó. Este dato global que llevaba el gobierno mexicano de los miles de millones de pesos que tiene el anexo 13, porque hay que decirlo, la evidencia de la realidad la dieron las organizaciones civiles que presentaron 46 informes sombra, que tuvieron una audiencia previa con las expertas para decirle los otros datos, los datos de la realidad, decirle sí, están informando millones de pesos en el anexo 13, pero está el 80% destinado a los programas prioritarios de este gobierno y los recursos para la igualdad realmente van disminuyendo. Y uno de los temas que llama poderosamente la atención y preocupación del comité tiene que ver con la violencia feminicida que sigue creciendo en nuestro país contra mujeres y niñas. Por ello, en este apartado, las recomendaciones le exigen al Estado que redoble sus esfuerzos para garantizar una vida libre de violencia, porque la negligencia, Mario, cobra vida y posibilita el horror, como le estamos viviendo ahora en Sonora, con este feminicidio terrible de Margarita y sus tres hijas menores de edad, Meridet, Melina y Carla, que no debieron de haber ocurrido nunca, porque Sonora ya tenía el foco rojo colocado al registrar en los primeros meses del año el incremento del delito de feminicidio en 33%, Mario, y el gobierno volteó a otro lado. No le importó que 36 mujeres antes de este feminicidio ya habían sido asesinadas y no tomó cartas en el asunto. Por eso las recomendaciones hechas por el comité vienen a reforzar la urgencia de que el Estado mexicano deje de estimular qué hace y que realmente se ponga a actuar. Si bien se reconocen estos avances legislativos, porque además es parte del protocolo de iniciar cualquier intervención diciéndole gracias al Estado mexicano, al Estado parte, y diciendo, reconociendo siempre algo, porque es parte, insisto, de esta diplomacia que se maneja en Naciones Unidas. Pero se alerta precisamente sobre el aumento de la violencia de género y señalan las expertas que están muy preocupadas, no solamente por los casos de feminicidio, sino por las desapariciones y la violencia sexual que sigue incrementándose en nuestro país. Además, señala fallas estructurales como políticas de seguridad ineficaces y hace una anotación muy importante y muy pertinente para los momentos que vivimos, Mario, que tiene que ver su preocupación con la militarización de la seguridad en este país y el control militar en las acciones de seguridad, y señala el comité que esas medidas ponen en peligro, digamos, la seguridad de las mujeres y un posible incremento de agresiones contra ellas por parte de elementos castrenses. Pero también otro elemento de las preocupaciones es la falta de datos y de información fidedigna. Le preocupa a las expertas que esa desaparición de instancias autónomas como el INAI deje sin datos confiables a la sociedad para seguir midiendo los avances o no de la política de la igualdad. Y por supuesto, una preocupación fundamental es la discriminación que sigue permaneciendo en nuestro país en diferentes niveles. Es decir, reconociendo que las mujeres no somos idénticas, que tenemos condiciones distintas, pero que la discriminación nos sigue cruzando con efectos mucho más terribles para aquellas mujeres que viven en zonas marginadas, que son indígenas o afromexicanas. Otro ejemplo es la preocupación a propósito de la reforma judicial por la falta de independencia de los jueces y la falta de garantías para transversalizar la perspectiva de género en el actuar del Poder Judicial. Lo mismo ocurre con la Secretaría de las Mujeres, pues si bien señala el comité y reconoce que su creación en sí mismo es un avance, le preocupa también la falta de autonomía de esta institución, el riesgo de seguir disminuyendo la reducción del presupuesto y la falta de la participación de las organizaciones en el diseño de esta dependencia. Ante esta preocupación, el comité da una recomendación muy sencilla: garantizar la independencia institucional para coordinar la política de igualdad de género en todos los departamentos gubernamentales en colaboración con diversas organizaciones de la sociedad civil. Mario, otro de los temas centrales que resuenan por la condición y realidad del país tiene que ver con las mujeres defensoras y periodistas, en donde el comité llama primero a reconocer a las madres buscadoras como defensoras de derechos humanos y a reforzar la política de protección con la incorporación real de la perspectiva de género. Que el Estado mexicano, Mario, siga acumulando recomendaciones es un termómetro de la negligencia institucional para colocar la vida de las mujeres en el centro de la prioridad gubernamental. No basta con las reformas legales si no hay condiciones para aplicarlas. Insisto, no es que no sepan, es que no están haciendo lo correcto, y la situación que vivimos las mujeres y niñas en este México no se resuelve con desinformación, tratando de engañar, que nos fue muy bien, cuando la realidad, Mario, revela lo contrario. Por eso el comité finalmente mandata al Estado mexicano a que dé la máxima difusión a estas recomendaciones entre las autoridades, por supuesto, pero también hacia la sociedad, para que todas y todos sepamos hacia dónde tiene que ir el Estado mexicano, Mario.
Muchas gracias, Lucía, como siempre, por ponernos estos temas aquí en el radar.
Un abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta, Lucía Lagunes, presidenta de CIMAC. Nos vamos a un corte, Alfonso.
Así es, Mario, nos vamos a un corte, pero antes agradecemos a Yuli Soto que se comunica con nosotros. Muchas gracias, Yuli. Muy buenos días. Hoy se cumplen 10 días de la desaparición de la joven adolescente Reyla Nicole Duarte Acevedo, nos dice, en el poblado El Rosario, en San Quintín, Baja California. Su hallazgo, recuperación, estudios médicos forenses son terribles, muy dolorosos y penosos. Dios la recibe en su santa gloria, nos dice, y su familia, esperanza, consuelo y fortaleza. Gracias, Yuli, por tu mensaje. Así es, te mandamos saludos también. Y bueno, también tenemos otro mensajito, la participación de Lucía Lagunes. Siempre es muy interesante, nos dice, e invita a la reflexión. El tema que presenta hoy es muy relevante por los pendientes en los derechos de las mujeres. De José Luis Vázquez Martínez. Muchas gracias, José Luis, como siempre, por comunicarte con nosotros. Y también tenemos por aquí otro mensaje de Edmundo, que nos dice, en el tema de la gentrificación es el tema de la gentrificación es simple: el precio de la vivienda no va a bajar si no se construye más vivienda, sí, y si no se actualizan los usos de suelo. Pero deberían traer a Horacio Urbano de regreso para que opine del tema, nos dice. Por otro lado, hoy Isaac del Toro gana la etapa del Tour de Austria y se coloca como la cuarta posición a solo 16 segundos del líder, nos dice Edmundo. Muchas gracias por tu mensaje. Son las 8 de la mañana con 13 minutos. Nosotros nos vamos a un corte muy breve. Ya regresamos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.